Ser podcast.
Un verano más, tengo a mi lado a Manu Verástegui, que es un poco como las olas de calor.
De agobiante.
No, inevitable.
Ah, vale, menos mal. Buenos días, Lourdes.
Buenos días.
Oye, yo una vez más, ya sabes que feliz a tu lado, absolutamente. Son mis ratos buenos del verano. En medio de las olas de calor,
y además,
esto me refresca.
Con esta especie de alegría charanguera que entramos. Bueno.
Sí, esta musiquita yo creo que es muy adecuada porque luego yo creo que en la sección de este año me va a poner un poquito intenso. Entonces he dicho, vamos
¿cómo
a meter...
que la este año, ¿cuándo no?
Y cuándo no es fiesta. Pero este año he decidido poner una música que de entrada nos ponga como alegritos, ¿eh?
Vamos a ver, cuéntanos de qué nos vas a hablar este verano.
Pues mira, he titulado la sección de este año El traje y el personaje. ¿A ti qué te sugiere?
A ver, déjame pensar.
A ver.
Porque necesito mi tiempo, ¿eh? Traje, personaje. Quizá algo de vestuario en teatro, cine. Llámame.
¡Bingo!
Llámame suspicaz.
No, que a lo que te llamo es adivina, porque efectivamente así es. Vamos a ver. Más exactamente, lo que vamos a hacer es estudiar una serie de estereotipos de la ficción analizando los aspectos externos que los identifican, ¿sabes?
Es muy interesante y además está guay el revisar esos arquetipos que tenemos en la cabeza de personajes,
sí,
por cómo van vestidos.
Claro, efectivamente.
¿Es divertido? Bueno.
Interesante y divertido son mi segundo y tercer nombre, Manu. Interesante y divertido.
Ay, por favor. Bueno,
un poquito de autobombo, que solo vengo una vez al año,
vale.
De verdad. A ver, te lo explico. La idea es identificar los estereotipos de la ficción a través de sus expresiones externas, como vestuario, maquillaje, peluquería y otros, cualquier otro tipo de ingrediente que puede ir desde cacharros, que, como atrezo que utilicen, hasta... pues colocaciones, posturas, formas de moverse,
sí,
absolutamente todo eso, ¿no? Y todos esos personajes,
como por ejemplo,
los reconocemos pues en el arte, en la literatura, en el teatro, y sobre todo recurriremos mucho al cine y la televisión, porque en este momento forman nuestro imaginario.
Totalmente,
¿no?
Sí, totalmente, desde hace tiempo.
Pero bueno, lo que quería saber, por ejemplo, pues a ver, los estereotipos en la ficción, hay una serie de personajes que reconocemos todos de tal manera que hablamos de ellos como si fueran amigos. El bueno,
sí.
El chico, ¿sabes?
El chico bueno.
Exacto, que normalmente se llama solo el chico o el bueno.
El chico y la chica de la película.
Exactamente, la chica es otro, ¿no? Y luego está el villano, por supuesto, el maloso.
Tiene que haber uno
que la líe, ¿no? Y luego está la mujer fatal.
Ay,
para arrastrar
las
a los
malas.
Hombres a la perdición.
Totalmente.
Luego, hecho otro día, hablaremos de él. De los y las sex workers.
¿Trabajadores, ¿vale?, sexuales?
Trabajadores sexuales. Luego del personal de servicio.
Ay, sí, claro.
Fámulos y mucamas.
De caramba,
todo tipo.
¿Cómo está?
Exactamente.
El
pues desde, yo creo que desde Néstor de Tintín hasta Gracita Morales, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues así, vamos a dejar algunos en suspenso para que os sorprendan. Y bueno, con todos ellos recurriremos a sus orígenes, que son sobre todo testimonios literarios, ¿no?
Sí.
Hablaremos de la Biblia, del teatro griego, de la comedia del arte.
De todo, nos remontaremos hasta a todo lo que haga falta. Vamos a pedirles a los oyentes que, si quieren añadirse, que puedan dejarnos los nombres de aquellos que mejor representen para ustedes cada uno de esos estereotipos.
Sí.
Hoy vamos a hablar de las mujeres malas, ¿no? De las femme fatal.
Sí,
lo adelanto porque quiero dejar, quiero hacer que la
para
gente...
Para los oyentes, que ya se vayan preparando.
Sí, algún personaje de...
Espera, que
voy a decir el número de WhatsApp,
venga,
porque
sí.
Si no, no van a poder...
Yo puntualizo una cosita.
Vale,
venga.
Pues el WhatsApp es el 638-855-349. ¿Qué personaje, qué mala de
eso es
su favorita? ¿Qué mala de la historia del cine, de la literatura?
Hasta de la pintura se podría.
Exacto.
¿Sí? Una mala que le recuerdo, que le identifique la maldad. No la maldad, la mujer malvada, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Lo que quiero decir es que, claro, en estas secciones yo me voy a limitar a coger dos o tres estereotipos que a mí me gustan y analizarlos un poquito, pero hay cientos. Por eso cada uno puede que nos diga cuál es la suya favorita, ¿vale?
638-855-349.
Bueno, y entonces, lo que decíamos, yo habría empezado por el chico bueno porque me parece que es como el héroe de las historias.
Pero es un poco aburrido.
Parece lógico, ¿no? Pero a ti lo lógico...
Como que no. A mí yo quería empezar por todo lo alto.
Sí, es verdad. Y entonces... Prefieres que empecemos por las malas, ¿no?
Por los personajes que más fascinación
sí,
nos
porque
causan.
Es curioso que los malos siempre, creo que siempre nos gustan más que los buenos. Aunque queramos que los buenos ganen, que al final lo que queremos es que los buenos ganen.
Sí.
Que dejen de sufrir, que se lleven al chico o a la chica y que el bien triunfe, ¿no? Pero eso es un poquito porque... Vamos a ver, ellos defienden el status social, ¿no?
Ya.
El statu quo.
Pero para lucirse... ¿Qué mejor que un malo o una mala? Mira, ayer hablamos con el actor Luis Callejo, que está ahora en Netflix con una serie, con una película, y claro, hace de malo. Entonces, él dice que para un actor es un caramelito,
claro,
que te den un malvado, ¿no?
Es mucho más lucido, muchísimo
claro,
más lucido. Y claro, porque los buenos, al fin y al cabo, son bastante aburridos, son previsibles. Y hasta suelen ser, puede que sean hasta un poquito lelos, mira
sí,
lo que te digo.
Sí, un poquito.
Y mientras que los malos son sorprendentes siempre, porque no sabes por dónde van a salir, son intrigantes y tienen el atractivo de lo prohibido y lo pecaminoso.
Y las malas más. Me puede encantar.
Bueno. Eso espero, porque como decía la gran Mae West, y ya entramos de cabeza en materia, when I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm better.
Cuando soy buena, soy muy buena. Cuando soy mala, soy mejor.
Oh, come on, let me cling on to you like a vine. Make that low-down music trickle up your spine. Baby, I can warm you with this love of mine. I'm no angel. Oh, let me feel your fingers.
Bueno, se te da muy bien hacer de Mae West.
Pues mira, es que esta canción... Es también una declaración de principios como esa frase que hemos dicho, ¿no?
No soy un ángel.
No soy un ángel, perdóname, ¿no?
Entonces, ¿cómo se distingue una chica mala a simple vista?
Bueno, vamos a ver. A simple vista, no se la debe reconocer. Porque eso sería una chica mala. O sea, una mala chica mala, ¿vale?
Vale.
Porque los malos siempre tienen que tener un doblez. Tienen que ser taimados, astutos, ocultones. Aunque realmente, si quieres que te diga la verdad, a nosotros los que nos gustan son las malas que se ven venir como los deshielos
sí.
del polo, ¿sabes cómo te digo?
Sí, sí.
Esas que la ves y dices, esta señora.
Vaya tela esta, o sea, ¿tienen algunos rasgos físicos en común?
Claro, por supuesto. A ver, las chicas malas suelen ser mucho más guapas que las buenas, porque si quieren conseguir sus objetivos tienen que tener armas, ¿vale? Mientras que las buenas son modositas, las chicas malas son más atrevidas, son exóticas, son llamativas, son exuberantes, con curvas vertiginosas, con tintes atrevidos. Y luego, por ejemplo, una cosa muy de chica mala, los párpados con tendencia a caer así a media asta.
Como entornados.
Sí, entornados, como adormecidas, o que les pesa el rímel, no lo sé.
Sí.
O como que están calibrando el valor de la presa que se disponen a cobrar, claro, habitualmente un hombre.
Pero bueno, y luego hay también malas feas, hombre.
Bueno, hay malas feas,
claro,
pero son más como brujas de cuento.
Sí, las brujas.
Resentidas y envidiosas. Y tienen un, la verdad es que tienen un perfil menos interesante, algo infantiloide,
sí.
pero de alguna de estas
vamos
a hablar,
¿no?
También,
mira, nos
sí,
apunta
por
en Twitter Marvin el Flaco, dice Jean Tierney en El que el cielo la juzgue.
Perfecto, me encanta. Y además es que está en nuestra onda de
total,
cine.
Y de párpado entornado.
Sí, es perfecto, perfecto. Entonces, si quieres, si te parece,
a ver, vamos con la equipación.
Pues la equipación, a ver, ¿qué es lo que más las distingue? Vamos a ver, para mí hay un calificativo que es típico de las malas estereotipadas, que hay que de vez en cuando hay que recordar esto, porque también hay malas que no se ajustan. Pero las estereotipadas, sobre todo en la cultura pop, digamos, son excesivas. Una mala se atreve con todo lo que no se atreve una chica buena, ¿vale?
Por ejemplo...
Ay, pues mira.
El vestidito muy ceñido.
Sí, los vestidos muy ceñidos. Luego son muchas joyas, por ejemplo.
Todo
no
lo que
les asusta. Estamos escuchando desde hace un ratito a Mae West y ella era la imagen del exceso. Siempre llevaba unos vestidos. ¿Te acuerdas que tenía como un pecho de pichón, de paloma?
Sí.
Pecho de paloma.
Voluptuosa.
Voluptuosa. Y siempre llena de llevaba más joyas que nadie, unos sombreros escandalosos. O sea, siempre lleva...
Todo muy intenso,
muy
exagerado.
No le da miedo nada. O al contrario, puede llevar, por ejemplo, total looks negros. misteriosos, extraños.
Extremadas, que diría mi madre.
Extrema.
Va muy extremada.
Ay, perfecto, perfecto.
Va muy extremada.
Se, pues mira, yo había las había llamado excesivas, pero le voy a coger a tu madre esta expresión.
Sí, sí, sí.
Y extremadas es que me parece magnífico. Ah, bueno, una de las armas más importantes de la chica mala es la ropa interior provocativa, claro. Que tienen tendencia a mostrar a la primera de cambio.
Claro, porque ¿vale? Si no, ¿para qué te la pones?
Pues claro, porque y provocar es parte de su ser, ¿no?
Venga, vamos a hacer un poquito de historia, que sé que te pierde. Esto te gusta mucho.
A mí sí, a mí me gusta mucho ir hacia atrás. A ver, bueno, habría que decir que los escritores fueron los primeros que las describieron, porque ellos describen todo esto que luego hemos visto en imagen, los escritores lo han ido ya describiendo, ¿no? Vamos a ver, entonces las mujeres malas se caracterizan por ser la perdición de los hombres. Esto es
básico. Esto ya me parece horroroso, pero bueno.
Entonces están muy presentes en la Biblia, por ejemplo. Aunque según de qué lado se miren, son diablas o heroínas.
Claro, eso te iba a decir, porque hay algunas que.
Claro.
Que las salvan, los salvan.
Judith, por ejemplo.
Exacto.
Es una de las llamadas mujeres fuertes de la historia sagrada, ¿no?
Sí, sí.
Pero a Holofernes le costó. El gañote.
La cabecita. O sea,
directamente.
Tenían una cierta tendencia a cobrarse cabezas.
Sí, sí, es verdad. Les gustan mucho las cabezas. Mira, sigamos. Dalila solo le cortó el pelo. Pero sí. Debió de ser por pereza, la verdad. O por asquito, no sé. Pero luego está... madre mía, está la mejor y la más mala.
Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¡Hey! Vivo
no.
Cantando.
No, no, esta no, esta no. Esta otra.
¡Qué gracia! ¡Ay, qué gracia!
¡Ay, qué gracioso! ¡Qué bien traído! ¿Eh?
¿Habrá entendido el chiste? Yo creo que toda la parte boomer y viejuna que nos está escuchando.
Bueno, pero ahora lo explico.
Salomé,
la primera,
¿no?,
era Salomé, la cantante, sí, famosa de Eurovisión.
Exacto.
Y lo segundo que estamos escuchando es la danza de los siete velos de Salomé de Strauss, que no se diga que no tenemos aquí una culturita.
Por supuesto.
¿De acuerdo?
Salomé.
Entonces, Salomé.
Que es,
Salomé.
Sí, la mala, mala.
Es el paradigma de la mujer mala, despiadada, caprichosa y cruel, por la que un hombre pierde la cabeza, literalmente. Lo que decíamos. Que
sí,
tiene,
sí.
Mira, tienen tendencia a hacerles perder la cabeza en el sentido figurado.
Y el literal.
Y en el literal. Si no consiguen el figurado, se lanzan al literal. Y Salomé ha dejado un rastro de fascinación en la historia del arte increíble, porque la han retratado en prácticamente todos los movimientos artísticos, pintores de todas las épocas, han escrito sobre ella novelas, obras de teatro, óperas, ballets, películas, cualquier actriz quiere hacer, bueno, cualquier actriz y la mitad de los actores quieren hacer de Salomé, ¿sabes?
Claro. Hombre, es que es la provocación sexual.
Exactamente.
Además, con los velos, hijo, es que ya
es que
todo
se ha quedado,
es como...
La danza de los siete velos se ha quedado como una especie de el modelo de la provocación, que por supuesto, sí, es de alguna manera ir desvelando la desnudez, ¿no?
Uh-huh.
Provocar. Es el mismo efecto que la ropa interior provocativa, pero en cachos, en retales.
Totalmente.
¿Vale? ¿Y
cómo,
luego siempre
¿y cómo ha evolucionado este tipo de personaje a lo largo de los siglos?
Pues mira, lo mismo que siempre ha habido hombres malos y crueles, en toda la historia ha estado presente las mujeres malas. Que han manipulado a los hombres como la ambiciosa Lady Macbeth, por ejemplo.
Por
¿no?
supuesto, claro.
Y es que entre las royals siempre han volado las dagas y corrido los venenos.
Es verdad.
Pero en el siglo XX se ve la glorificación de una figura de mujer mala maravillosa. La femme fatale.
La mujer fatal, que es como el superlativo de la mujer mala. Y entre ellas hay que buscar las máximas representantes. Sería un poco las cinco estrellas Michelin de la maldad, ¿no?
Exacto. Y yo voy a hablar de mis favoritas, pero cada uno tendrá las suyas. Por favor, contándosla. Y creo que coincido con mucha gente al decir que cuando oigo la expresión mujer fatal, escucho esto.
Sure, I'm decent.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine.
Por supuesto, Rita Hayworth en Hilda.
Exactamente. Hilda, la película de Charles Vidor en 1946, es un manual de la mujer fatal. Su primera aparición en la película tiene un diálogo que a mí me parece encantador e inolvidable. Su marido llega con el pobre pasmado de Glenn Ford, que está pasmado toda la película,
se merece,
la verdad.
Vamos, el tortazo.
Exactamente. Se lo tenían que haber dado a
él.
Y pregunta desde la puerta: Hilda, ¿estás decente? Y entonces ella, que tiene la cabeza baja, la levanta, así se retira el pelo, con un gesto encantador y un tono de voz que es al mismo tiempo como ingenuidad sorprendida y una sensualidad tórrida maravillosa. Y a la pregunta, ¿estás decente?, contesta: ¿yo? Por favor.
¿En serio?
¿De qué hablas?
Aquí sí que vemos claramente sus armas, ese pelo, esa melena, la mirada, la forma de fumar, que también fumaría era provocador.
Sí, exacto. Dice,
fuma y habla con hombres.
Exactamente.
Eso se decía, ¿no? Es una mujer que fuma por la calle, sí, y habla con hombres.
Sobre todo de las actrices se decía eso.
Sí, sí, pues su forma de fumar, ese vestuario, sobre todo ese vestido negro.
Ese vestido
que ha hecho historia, tan entallado.
Totalmente, que se ha convertido, más que en historia, se ha convertido en leyenda. Y hay tantísimo que hablar de este vestido, uh-huh, tantísimo.
Cuenta, cuenta.
Pues mira, lo diseñó Jean-Louis, que era un francés que estuvo afincado en Hollywood y hizo muchos, muchos diseños de vestuario completamente inolvidables. Como, fíjate, le gustaba jugar este hombre con la sensualidad y el morbo, porque hizo aquellos vestidos desnudos, que era una tela elástica de color carne con pedrería, con cristales,
por ejemplo,
del de Marlene Dietrich de los conciertos y el de Marilyn Monroe del Happy Birthday to You.
Que tanto hemos hablado este año.
Que es un señor que vamos, sabía lo que se hacía, ¿no?
Sí, sí.
El de Hilda, mira, es un vestido negro completamente ajustado a la silueta, a la figura, uh-huh, pegado al cuerpo y anudado sobre una cadera y sin nada de adornos. Que, en mi opinión, sugería una desnudez tapada con urgencia.
Como la sábana, ¿no? Que
exacto,
te has puesto la
es como
sábana.
Si se hubiera envuelto en una tela y se hubiera hecho un nudo en un lado, ¿no?
Es verdad.
Luego, además, todo esto estaba potenciado aún más por el pelo suelto, que dice la leyenda que le lavaban el pelo en cada toma para que tuviera
ese movimiento, ese brillo,
soltura.
Sí, sí.
Y luego, además, no lleva en todo el cuerpo, no lleva más que una cadenita de oro en el cuello y los guantes altos. Entonces, esta parte de piel que se exhibe es muy, muy provocativa. Y luego, cuando ya se quita el guante, es como decir, perdonad, o sea,
sí,
solo estoy medio desnuda, pero puedo ir más
en
adelante.
Un momento,
¿no?
En un momento me quedo toda desnuda. Si
exactamente.
Exacto.
Y bueno, si tenemos tiempo y curiosidad, os cuento en un segundo.
Un segundo.
Esto es porque es que además lo he puesto en Instagram, las fotos.
Uh-huh.
Está inspirado en un retrato de John Singer Sargent. Qué difícil es decir
esto. John Singer Sargent.
Eso es. Que es Madame X, que era una señora que revolucionó la sociedad de su época. Y seguramente lo recordaréis, es un retrato de una mujer con un vestido negro igual, sin tirantes, con el pecho y los brazos desnudos, con un tono azuladito, porque esta señora, que era también de armas tomar, se daba polvos de lavanda en todo el cuerpo para tener un tonito azul.
¡Ay, qué bien!
¿Qué te parece?
Mira, muy bien, muy bonito, muy, muy exótico. Vamos a ver qué nos cuenta Óscar desde Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Óscar.
¿Cuál es tu mala favorita?
Pues es que yo tenía apuntada Megara, pero habéis estado hablando de tantas cosas. Habéis hablado de Salomé y no habéis dicho Salomé de Oscar Wilde.
Hombre, es que si repaso todo Salomé, no hablamos de otra cosa.
Es que hemos repasado la figura de Salomé y hemos dicho que, claro, tiene mil representaciones en el arte, en pintura, se ha hecho mil interpretaciones.
La de Wilde probablemente es la mejor porque además se ha montado miles de veces y es la que más descaradamente, cosa que la historia no deja muy claro, es la que más descaradamente se quiere cargar a Juan Bautista porque le desea y le rechaza.
Claro.
Y que en España la estrenó la Sirgu.
Sí, señor, la estrenó la Sirgu. Y luego la hizo Nuria Speer, por ejemplo, y bueno, como...
Y en Londres, Sara Bernhardt, sí.
Bueno, qué nivel.
Todo el mundo.
Bueno, qué nivel. ¿Y cuál es la
Manu y yo solemos tomar café hablando sobre este tipo de cosas.
Sí, ¿no?
Pues parece, ¿eh? Yo os veo perfectamente. Venga,
hola, Óscar.
¿Os conocéis de verdad?
Sí, sí.
No estaba preparado, de verdad. Me ha llamado y yo digo, llamo.
Óscar, escucha, ¿y cuál es la mala que has elegido?
Yo había dicho a Megara de Disney, la de Hércules, porque coge todos los estereotipos y lo transforma para que se pueda entender para todos los públicos. En el momento en que Hércules va a salvarle y ella dice, tranquila, un muchachote, que yo me arreglo, esa es la femme fatale maravillosa.
Bueno, Óscar, si esperas un poquito más, hablaremos de unas cuantas colegas.
Sí, sigue a la escucha. Sigue a la escucha, Óscar. Un beso, vale. Gracias.
Un besazo, chao. Hasta luego.
Bueno, es que estas supuestas mujeres malas no eran para tanto, porque Megara no es tan mala. Ella
mira,
está saliendo del paso, digamos.
Hay muchísima mujer considerada mujer mala que en realidad que eran adelantadas a su tiempo,
sí.
Y mujeres que vivían sin prejuicios, ¿sabes? Que vivían a su bola, hacían
claro.
Lo que les salía del santísimo. En ese caso, por ejemplo, con Mae West, que lo que hacía era utilizar una expresión verbal de la sexualidad que era completamente escandalosa.
Y divertidísima.
¿No? Y luego todas las chicas de los años 20, las flappers y las bumps, igual, lo único que hacían es que, pues, que hablaban como un chico, que salían con quien les daba la gana, se acostaban con quien querían y fumaban.
Y que eran descaradas y punzantes, ¿no? Se podía decir. Yo es que creo que la mujer fatal es, en cierta medida, no totalmente un invento masculino.
Sin duda.
En realidad,
duda.
Cuando la mujer se siente libre a contestarle una fresca al otro, entonces dicen, ay, es que es una mujer mala porque no baja la cabeza como Melania en lo que Vierto se llevó, ni tiene esa cara de pescado hervido, ¿no?
Claro.
Entonces, a la que
está
tienes
muy bonito
un poquito de
pescado hervido.
Sí, totalmente. Es que
yo creo que es la venganza de un mundo dominado por los hombres contra la mujer que no se pliega a sus deseos.
Totalmente.
¿Me estoy pasando de mi tinero?
En absoluto.
Vale,
ya sabes que aquí tienes cancha.
Y las chicas malas, mira, hay una que lo deja muy claro.
I'm not bad. I'm just drawn that way.
Nos lo apuntaban en Twitter también, Jessica
qué mona.
Rabbit.
Que no soy mala, es que me han dibujado así. Pobrecilla.
Dice, mira, nos dicen que las primeras bumps vienen del cine mudo. Por ejemplo, Teda Vara en A Fool There Was es de 1915. Mira,
muy bien.
Que vamos de modernos a veces.
Sí, sí, está muy bien. Entonces, bueno, hemos oído a Jessica Rabbit dando su explicación y algo que yo creo que se podría aplicar a muchos de estos personajes.
Sí, sí.
Les han dibujado así de una manera o de otra, ¿no?
Qué grandes malas nos ha dado la animación.
Hombre, es que Jessica Rabbit, que no es un personaje real, que es un personaje dibujado, nos da paso a unas mujeres malas maravillosas, Oscar, que son todas las de Disney. Es que son maléfica,
Cruella,
Úrsula, las madrastras son siempre espectaculares.
Totalmente.
Envidiables. Son todas fascinantes. Mira, solo te diré que algunos pervertidos como yo van a ver las películas de la casa Disney para ver a las malas. Te lo digo tal cual. Yo Maléfica me fascinaba tanto que iba a ver La Bella Durmiente una y otra vez para ver a Maléfica.
A mí Maléfica, esa entrada que hace triunfal con
por
ese vestuario.
Por Dios. Y
maravillosa.
Esa ceja así de alta.
Así, sí.
Claro,
sí.
Esa ceja así de alta que es muy drag, debo
totalmente.
Decir.
Totalmente. Y cuando al final en el combate se abre la capa, que se transforma en un dragón.
Sí,
es maravilloso.
Maravillosa,
eso es preciosísimo. Bueno, Manu, yo creo que ya hemos hecho un buen recorrido por las chicas malas.
Oh, es que nos quedan un montón de chicas malas. Mira, nos quedarían las recontraespías, espías y espillas, como desde Matahari a Pussy Galore de James Bond. Las traumatizadas como Marnie, las modernas como Rizzo, las trepas como Nomi, las psicópatas como Alex Forrest en Atracción Fatal, a Sammy en Audition, la señora Danvers en Rebecca, Annie Wilkes en Mystery, en la literatura, la marquesa de Montreal, por supuesto, Ana Karenina, Emma Bovary.
Bueno, es que no pararíamos.
Córtame
María desde San Sebastián, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué mala eliges?
Lilith.
Claro, ese personaje que es la primera...
La primera mujer.
La primera mujer de Adán.
Vaya culebrón es este.
Que le salió mal, le salió...
Sí, de verdad que sí. De verdad que sí.
Es un culebrón esto. Cuéntanos, María, cuéntanos la historia de Lilith. Resumidita.
Hay muchas historias, pero a mí lo que me gusta es que Dios creó el universo, luego creó los animales por parejas, y luego creó al hombre para que mejorase todo. Y entonces se fue a quejar donde Dios para decirle que estaba solo, que todos los animales tenían pareja y él no. Entonces le creó a Lilith. Pero Lilith, que era muy graciosa y tenía la cabeza en su sitio, se fue con Adán y le resultó que Adán era un sosainas y además siempre se quería poner encima. Entonces,
y eso para el humor que tenía Lilith, vamos.
Hombre.
Claro, entonces fue a protestar Dios y le dijo que la mujer que la había creado que no le iba. Y entonces Dios le echó del paraíso y lo mandó con los diablos, que eran los ángeles malos que los había echado.
Pero echó a Lilith, ¿no? Yo hubiera echado a Adán. Yo hubiera echado a Adán por tonto.
Así, luego Adán siguió lloriqueando.
Claro, así
Dios
nos va.
Y le dijo, bueno, ya te voy a crear una mujer sumisa. Y le creó a Eva.
Mira,
pero
María,
es que a Eva la sacó de una costilla.
María, escucha, bueno, aquí está el mal de todo. Así nos va. Él echó a la persona equivocada. En vez de echar a Adán, por llorica, bueno, y por soso y por tonto.
Lilith le dijo a Dios que aparte que era un sosainas.
Claro,
Adán,
que sí. Pues entonces ahí tenemos lo que nos merecemos.
Y donde lo pasó bien Lilith fue con los diablos que había echado del paraíso a Dios, ahí.
En plena juerga. Ahora eso se llaman raves.
Pues no me acuerdo, ya. No me parece que haya un mejor final para estas mujeres malas que esta historia.
Lourdes.
Dime, María.
Una cosa, Lourdes.
Dime, María.
Si el hijo bueno de Adán y Eva mató, el malo mató al bueno,
sí.
No nos queda más que el malo, Caín.
Ya. Sí.
Así nos va.
Sí, así nos va.
De él descendemos.
Pues nada, venga. Claro. Nos quedamos con eso, María. Un beso.
Eso.
Chao.
¿Te ha gustado?
Jo, qué bien. Me ha encantado. Qué buena reflexión la de María, sí. ¿No? Qué buena
¿Me
reflexión.
¿Me dejas que diga solo una cosita?
Rapidísimo.
En Sonrisas y Lágrimas me apunta una sobrina. Una de las niñas dice, a las mujeres malas se las distingue porque tienen los ojos rasgados y los pechos puntiagudos. Ya lo sabéis.
¡Ostras!
Para que las veáis venir.
Madre mía, Carmo, ¿cómo puedes dejar eso ahí? Hasta la semana. Ay, no, quédate. Venga, quédate un ratito más.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.